toma su Biblia y busca conmigo en Isaías capítulo 55. Isaías 55. En un momento voy a leer versículos 1 a 3. Tenía grandes expectativas que iba a predicar todo ese capítulo, pero no salió así. Hay demasiado aquí. Entonces, antes de empezar, quiero hacer algunas preguntas. La primera pregunta es algo que creo que todos diríamos que ha pasado. ¿Alguna vez has tenido sed? Y yo quiero decir bastante sed. Yo hablo de tener tanta sed que daría cualquier cosa para tener un poquito de agua. Y el alivio que viene de agua. Yo hablo de tener sed como estar en un desierto después de haber subido una montaña, un lugar donde no hay agua y todavía tienes que seguir para llegar al agua. Así de sediente. ¿Alguna vez has necesitado agua? Y no sabido que lo haya necesitado. A mí me pasa frecuentemente. Mi doctor me regaña porque no tomo el agua suficiente. Yo trabajo en mi jardín los sábados y voy mucho tiempo sin agua y después tengo problemas físicos por no haber tomado agua. Muchas veces vamos a lugares secos y se nos olvida tomar agua por varias razones, pero la necesitamos. ¿Alguna vez has tenido sed por algo más que el agua? ¿Lo has querido tanto que venderías todo lo que tuvieras para recibirlas? Tal vez cosas o pertenencias o relaciones, o tal vez la paz del corazón, descanso, consuelo, o aún alivio de la culpa, de culpabilidad. Y yo creo que todos hemos tenido ese tipo de sed por cosas, un deseo por cosas, un sed por el agua. Sabemos cómo es tener esa sed. Y hay algo que quiero mencionar hoy, que aunque no demos cuenta de nuestra necesidad o no demos cuenta de qué tan sedientes estamos, pero todos tenemos sed por esta cosa. Nuestros corazones, nuestro corazón, todos tienen un deseo para Dios y para conocerle. Tú tal vez dirás, pues eso no es cierto de mí. Pues déjame explicarnos. Podemos negarlo, podemos buscar otras cosas como sustituto, pero la verdad es que cada ser humano que ha vivido o que vive tiene un vacío el tamaño de Dios en su corazón que requiere a Dios. Si demos cuenta o no, es ese vacío que solamente Dios puede llenar. Él nos creó así. Él nos creó en su imagen. Él nos creó con un deseo de glorificarle y disfrutar de él. Pero muchas veces no lo deseamos porque queremos rechazar la verdad, porque deseamos otras cosas más que a Dios. Y a pesar de eso, es cierto que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida. Tenemos ese vacío, ese sed. Pues aquí en este pasaje que tenemos ante nosotros, pues Dios tiene un mensaje para su pueblo, los israelitas, y para nosotros, escrito por la mano del profeta Isaías. Y es un mensaje universal para todos, un clamo para todos los hombres. Y al leer esas palabras hoy, escrito por Dios por medio del profeta Isaías, yo quiero animarte a hacer algo, a dejar de hacer cualquier otra cosa y estar quieto para escuchar estas palabras. Las palabras que les voy a leer ahorita contienen la verdad, contienen promesas, contienen esperanza y bendiciones que te afectarán toda tu vida. Y pensando en eso, vamos a ver a Isaías capítulo 55, versículos 1 a 3. Vamos a leer la palabra del Señor. A todos los sedientes, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Oramos. Padre celestial, pedimos que bendigas a esta lectura, Señor. Pedimos que abras a nuestro corazón para poder ver a Cristo. Esas cosas pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues viendo a este pasaje, yo quiero dividirlo en tres partes hoy. La primera parte quiero que veamos es que hay una invitación para los sedientes que vengan. En ese punto realmente tiene varios subpuntos en este pasaje, pero yo quiero empezar con esa palabra, la primera palabra, como la primera parte de esa sección. Algunos de ustedes también dicen hay, otras traducciones dicen algo diferente, pero todos se traducen no todos se traducen igual, pero es la idea de que alguien clame, oye, llamando la atención de alguien. Si fueras a ir al parque deportivo, pues yo creo que es así, no he ido a un estadio de béisbol en mucho tiempo, pero hay vendedores que caminan clamando, salchichas, salchichas, alguien quiere salchichas, pues llamándote la atención, ¿verdad? O después viendo las películas antiguas, o tal vez cuando éramos niños algunos de nosotros, eso se ve en la calle, extra, extra, lee toda la noticia. O por lo menos en el ejército, cuando entra el general, alguien dice atención, pues eso es lo que están diciendo al principio de este pasaje. Es un llamamiento diciendo, oye, escucha lo que voy a decir, dice el profeta Isaías a nosotros, o dice Dios a nosotros por medio del profeta Isaías. En el Medio Oeste, donde las cosas están más secos, frecuentemente tenían personas que vendían agua, que ellos cargaban una jarra con agua porque no era fácil conseguir el agua, y tal vez así esa cosa caminando por la calle diciendo aquí hay agua, aquí hay agua. Pero Dios está llamándonos la atención aquí. Es importante lo que Él nos va a decir. Y es Dios quien habla en este pasaje, no solamente Isaías, no son las palabras de Isaías, son las palabras de Dios, porque aun si estudias el pasaje anterior, en capítulo 54, dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá desde Jehová. Y después dice, he aquí. Hay ese llamamiento. En nuestro pasaje dice Jehová, escúcheme atentamente, venid a mí, dice, y dice que yo os haré, y yo he dado. Eso es Dios hablando aquí en este pasaje a nosotros. Tenemos un llamamiento que tenemos que escuchar aquí. Segundo, nos dice quién ha sido invitado en ese llamamiento, esa invitación. Dice, a todos los sedientes. ¿Tienes sed tú hoy? Pues no estoy hablando de todos bajándose para tomar agua. No, no estoy hablando de eso. Supongo que eso podría pasar al mencionar sed y agua. Pero aquí nos dice, nos habla de algo muy importante. ¿Qué es esta cosa que va a ser ofrecido a nosotros por Dios? ¿Tienes sed por esta cosa? No habla del agua. Aún en nuestro pasaje en versículos 2 y 3, Él no refiere al agua, sino que dice que tu alma se deleite con voz grosera que vivirá. Habla de nuestra alma. ¿Tienes sed o deseo por algo que tu alma necesita? ¿Necesita algo tu alma? Pues todos los sedientes. Jesús, cuando Él estaba ahí en Juan capítulo 4 en el pozo con la mujer samaritana, Él le dijo, si tú entendieras quién es y quién te pide agua, le hubieras pedido de Él y Él te hubiera dado agua viva. Y después dice Jesús, el que toma de esta agua volverá a tener sed, el agua del pozo, pero el que toma del agua que yo le daré nunca tendrá sed, porque el agua que yo les daré vendrá de una fuente de agua que viene a la vida eterna. ¿Tienes sed? ¿Tienes sed? ¿Deseas esta agua viva? ¿Deseas algo que satisfacerá a tu alma? Y si lo deseas, pues hay una tercera parte a lo que Él dice aquí en la primera parte de este pasaje, y es una invitación. Hemos visto la introducción o el llamado, y hemos visto los invitados, todos los sedientes, y después vemos la invitación que dice, venid a las aguas, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Jesús dijo, como leímos esta mañana en Mateo capítulo 11, vengan a mí todos ustedes que están cargados y yo os daré descanso. Él no está diciendo ven al altar, no está diciendo hablando de eso, Él está hablando de venir a Él. Hay un llamado, ven a las aguas de Cristo. Hay una condición aquí también que nos encontramos en esta parte. La condición. Ustedes que están sin dinero. Ven y comprar sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué? ¿Por qué vendría sin dinero? Él nos está ofreciendo algo y es importante, es vital, pero ¿por qué sin dinero? Pues es porque por esa misma cosa, que esta agua no es algo que se puede comprar, es demasiado costoso y solamente se puede ser regalado, no se puede ganar. ¿Pero cómo? ¿Cómo puede ser algo regalado a nosotros? Pues si lo pensamos de manera espiritual, y ya no estamos hablando del agua, sino de nuestra alma y la necesidad de nuestra alma por algo que no tenemos, la necesidad de perder de Dios. Entonces, ¿cómo podremos venir? Porque hemos roto la ley de Dios. ¿No hay algún precio que podríamos pagar, algún sacrificio que podríamos ofrecer para que Dios nos diera lo que necesitamos de la vida? Pues, en esto tenemos que entender el contexto de este pasaje. Y el contexto del libro de Isaías, el contexto de lo que Dios está haciendo. Isaías fue llamado en Isaías capítulo 6 a predicar un pueblo rebelde. No querían escuchar su mensaje. Estaban sedientes para llenarles de vacío en su corazón, pero en vez de venir a Dios para recibir lo que Él ofreció, ellos decidieron adorar y ofrecer sacrificio a otros dioses. Ellos buscaban en otras cosas la satisfacción que solo Dios puede dar. Y Dios les aguantó por mucho tiempo, y después Dios por fin les dijo a los israelitas, ya es suficiente, ya no tendré más paciencia, y yo os llevaré y permitiré que tus enemigos entren a llevarles cautivos, y no solamente te llevarán cautivos, sino que destruirán el lugar de adoración y destruirán, derrumbarán a las paredes de tu gran muralla, de tu gran ciudad, y te llevarán a un lugar muy lejos de donde vienen ellos, y les dejarán ahí con mucho tiempo para que aprendan que yo soy Dios y que no hay otro, que hay que adorarle a mí solamente. Pero al mismo tiempo, Dios les prometió al pueblo, le prometió al pueblo que un día habrán pagado por todos sus pecados. No quiero decir que ellos pagaron por sus pecados, pero eso es lo que dice, que ellos pagaron doble por todos sus pecados, que ellos han aprendido la lección que Dios es Dios y que no hay otro, y Él permitirá a los líderes militares a sacarles de su exilio. Pues es increíble, es maravilloso, ¿verdad? Es una historia de la gracia de Dios para con ese pueblo. Pero hay un problema. La razón por la cual tenían que ser llevados a la cautividad. Su pecado. ¿Qué harán con su pecado ante el Señor? ¿Realmente han tratado con el pecado si ellos fueron llevados a la cautividad y Dios les rezó? Pero eso no trató con su corazón, con la injusticia que tiene que ser pagado. ¿Qué harán? Pero al mismo tiempo que profetizó a Isaías, todavía también profetizó que hay uno que vendría para tratar con el pecado. Fue profetizado en Génesis 3:15 con la semilla, la mujer, y fue repetido por todos los pactos con Abraham, con Jacob. Ellos lo vieron en Moisés, que vendría uno como él. Se ve en David, el rey, como habría uno que sería del linaje real, que vendría. Y eso sería el Señor Jesucristo. Y por todo el libro de Isaías, esta persona es profetizado. En Isaías 7 escuchamos que uno nacerá de una virgen. En Isaías 9, que uno vendrá a la luz en las tinieblas, que será rey. En capítulo 11 tenemos como él es la rama de la justicia de la familia de David, y seguirá y seguirá y seguirá hasta Isaías 52, 53, y veremos como Dios librará el pueblo de su pecado, que Él enviará a su Redentor, que se ocuparía del pecado y que les permitiría tener entrada ante Dios. ¿Qué hicieron? ¿Qué podrían hacer con sus pecados? Nada. Ellos no podrían pagar por su pecado, pero lo que ellos no podrían hacer, Dios hizo al enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, a morir por pecado. Seguramente Él ha cargado nuestras tristezas, pero le estimamos afligidos por Dios. Más, Él fue herido por nuestras transgresiones. Él fue lastimado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz estuvo sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Oh, nosotros como ovejas hemos alejado cada uno a su propio camino, y el Señor ha puesto en él la iniquidad de todos. Porque fue cortado de la tierra de los vivos por la transgresión de mi pueblo. Y le agradó al Señor castigarle, a ponerle a la tristeza, que haría su alma como sacrificio por pecados, y el reino del Señor prosperará en su mano, y él verá el trabajo de su alma y será satisfecho. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos, y él llevará sus iniquidades. Porque él derramó su alma hasta la muerte, fue contado con los transgresores y cargó los pecados de muchos, y hizo intercesión por los transgresores. Y aquí tenemos a un Redentor maravilloso que nos ha perdonado. Él es divino, pero al mismo tiempo es hombre. Es el Dios hombre quien llevó nuestros pecados, cargó nuestros pecados. Lo que hizo el Redentor no era algo que podríamos comprar o pagar. Nosotros no podemos hacer ninguna de esas cosas. Tenemos que venir al Señor sin dinero, porque Jesús pagó todo. Entonces hemos visto aquí esta primera parte de ese pasaje, una gran invitación para nosotros, por todos los sedientes. Ven, ven. Y lo que van a recibir es algo que no se puede comprar. Pero hay una segunda parte de ese pasaje que tenemos que ver, y eso es que no solamente podemos ver la invitación a venir, sino que podemos ver el llamado para estar satisfecho solamente con lo mejor, para estar satisfecho solamente con lo mejor. Piensen lo que dice en versículo 2. ¿Por qué gastáis en dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no es así? Oídme atentamente, comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Amigos míos, frecuentemente nosotros sustituimos las pertenencias y otros dioses de nuestro corazón por lo mejor. Nosotros somos como el mundo tantas veces. Decimos ser cristianos, pero todos los días luchamos con el pecado, ¿verdad? Las pertenencias no satisfacerán. Y yo hago la pregunta, ¿en qué invierten que un día no valdrá nada al morir? Y nos dice que no puedes llevar todo contigo, y bromeamos de eso, ¿verdad? Y es la verdad. No puedes llevar tus pertenencias contigo. Jesús dice, si alguien desea seguirme a mí, que niegue a sí mismo, que tome a su cruz diariamente y sígueme a mí. Pero el que quiere salvarle la vida, la perderá. Pero el quien pierde la vida por mí, la salvará. Porque ¿de qué ganancia es para un hombre si gana todo el mundo, pero es el mismo destruido? Él también dijo eso. Pero buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas añadidas serán. Entonces, deja de preocuparte por mañana, porque mañana se preocupará por sí mismo. Suficiente para el día de hoy son sus tribulaciones. Estamos preocupados por todos, queremos controlar todo, queremos ser dioses de nuestra vida. Pero Jesús dijo esto: Había un hombre rico y que construyó todo y dice, ¿qué haré? Porque no tengo un lugar para guardar todas mis cosechas. Pues construiré más edificios más grandes y ahí guardaré todas mis pertenencias. Y después diré a mi alma, alma, tiene grandes pertenencias por muchos años. Descanse, comed y esté feliz. Pero yo te dije, tonto, esta noche será pedido tu alma. ¿Y de quién serán esas cosas que construiste? Así es con alguien que guarda tesoros por sí mismo. Tenemos que tener mucho cuidado aquí. Tener pertenencias no es un pecado. Ser rico tampoco es un pecado. En muchas maneras es algo muy bueno porque el Señor te haya prosperado, especialmente por tu trabajo. No es un pecado construir edificios más grandes, de tener tus cosechas. No es una transgresión disfrutar de la creación del Señor y tomar vacaciones y disfrutar del tiempo con sus familia, disfrutando de la creación de Dios. Esas cosas son buenas. Este cumple el mandato de la creación a reinar sobre la tierra. Está bien tener una familia, tener amigos, pero... Y yo creo que eso es el punto de todos esos pasajes que leí, incluyendo el nuestro pasaje hoy. Nuestras responsabilidades, cuando nuestras responsabilidades tienen precedencia en nuestra vida, entonces hemos estado satisfechos con cosas menores. Hemos gastado nuestras ganancias con cosas que no satisfacerán. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Hay otra cosa aquí en lo cual podemos pensar en nuestros, podemos esforzarnos mucho en la religión y tenemos que tener cuidado y tenemos que acordarnos de que nada lo que hacemos ganará favor con Dios, porque todo es de gracia. Ninguna cantidad de religión será lo suficiente para satisfacernos. El bautismo no te quitará el pecado, o tomar el Eucarista, o tomar el Señor no te limpiará. La gracia no es un premio por tus buenas obras. Puedes ser buena toda tu vida, pero no puedes pagar por tu pecado. Este es el mensaje que Dios estaba enseñándole a Israel en ese tiempo cuando Isaías predicaba este mensaje. Él dice, han pecado y necesitan un Salvador, y yo les doy la oferta de mirar a ese Salvador y recibir la salvación. Hay un Redentor que ha venido, que pagará, que ha pagado por su pecado. Entonces, hemos visto la primera parte, que hay una invitación. También hemos visto que solamente debemos estar satisfechos con lo mejor, las cosas que realmente satisfacen a nuestra alma. Y eso es Dios mismo. Eso debe ser la última meta en todo. Pero tercero, hay algo más. Y esos son los beneficios para los que escuchan. Versículo 3. Dice en versículo 3, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Wow. Él dice, primeramente, una invitación otra vez. Antes era una invitación, ahora es un mandamiento. Él dice, inclinad vuestro oído. No sé cómo dice su traducción. Tal vez dice, alcanza tu oído. Tal vez dice algo que tiene la idea de inclinarse para poder oír mejor lo que alguien dice. Inclinad vuestro oído, dice aquí. Y después de venir a mí, no tarde. Vénganse. Sígueme a mí. Vengan a mí. Y después dice, oíd. Pues Inclinen su oído, ven a mí y oye y escucha al Salvador y lo que Él tiene que decir. Es muy interesante, yo creo, al pensar en este pasaje aquí, yo pensé en el pasaje del que las ovejas escuchan la voz del pastor, que las ovejas verdaderas escucharán lo que el Salvador dice. Estaremos inclinando nuestro oído a Él, vendremos a Él, porque Él llama a sus ovejas por nombre y Él oía. Es un llamamiento universal a todos. Vengan, oigan, escuchen. Pero hay dos beneficios que Él menciona en este pasaje. Primeramente, y vivirá vuestra alma. Wow. Tu alma vivirá. Más que carne, más que ropa, tu alma vivirá. Eso significa que en algún momento nuestra alma estaba muerta. Tenemos que ser vivificados. Sabemos los pasajes porque todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, que la ganancia del pecado es la muerte, como dice en Efesios capítulo 2 versículo 1, que en un momento todos estábamos muertos en nuestra transgresión, en pecado en lo cual andábamos en el curso de este mundo, y que éramos hijos de la obediencia y que servíamos a los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Estábamos muertos y teníamos que ser vivificados. Israel estaba muerto, tiene que ser vivificado. ¿Y cómo pasará? Él dice, ven, ven. Y oye, inclina tu ojo, escucha atentamente, y tu alma vivirá. Si venimos al Señor, si clamamos a su nombre, la promesa es que Él nos vivificará. Que si confieses con tu boca el Señor Jesús y que crees en tu corazón que Dios le ha resucitado de la muerte, serás salvo. Eso es verdad, es algo que pasará. Si realmente vienes al Señor para clamar a su nombre y crees realmente, Él lo hará para ti y te salvará. Y no es por obras que hemos hecho según Cristo, sino según su misericordia, con lo cual nos salva por el lavamiento de la regeneración. Que Dios haga algo en nuestro corazón, que nos da vida nueva y una renovación del Espíritu Santo, que nos ha dado abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Señor. Nacer de nuevo. Eso es el primer beneficio para nosotros. ¿Y qué beneficio es? Que nosotros podríamos conocer al Señor Jesucristo, que podremos ser cambiados, que podemos tener nueva mente y corazón, que podemos conocerlo. Solo tenemos que venir y clamar a su nombre y Él nos cambiará. Pero hay un segundo beneficio aquí, una promesa. Y dice esto: y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Hablamos de eso en la escuela dominical hoy, que hay dos pactos, creo, en la Biblia: el viejo, el pacto de la redención y el pacto de la gracia. Adán y Eva en el huerto tenían que cumplir la ley de Dios, lo que Dios le había mandado, y no lo hicieron, lo rompieron. Entonces Dios les dio un pacto de gracia, la promesa de un Salvador que vendría para morir por su pecado. Ese pacto es renovado una y otra vez por todo el Antiguo Testamento. Abraham, Isaac, Jacob, David, todo lo que hemos mencionado. Y llegamos al Nuevo Testamento. Vemos la plenitud de ese pacto en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y Él instituyó para nosotros un nuevo pacto. Hay un pacto eterno. Todo el pacto de gracia que Dios nos ha dado, que ha durado y que nunca terminará. Es una promesa que Dios cumplirá su promesa. Dios dice que Él cumplirá sus promesas, que Él envió al Señor Jesucristo, que quien sí pagó por nuestro pecado. Una sola vez tenía que morir y no hay necesidad por más pago. Y que una vez Dios fue satisfecho con la justicia que nosotros faltamos. Entonces, pensando hoy en este pasaje, el llamado que vemos, vemos que hay dos partes. Invitación a los sedientes. Segundo, hemos visto que hay la llamada a solo estar satisfecho con las mejores cosas. Y tercero, vemos el beneficio por los que vienen. ¿Qué podemos aprender de todas estas cosas? ¿Cuáles son las aplicaciones que podemos dar a nuestra vida hoy? La primera cosa que quiero decir es que clama al nombre del Señor. Hay personas aquí sentadas hoy que no han clamado al nombre del Señor. Hay personas aquí sentados que han escuchado la palabra toda su vida, han escuchado de Cristo y de su palabra maravillosa. He querido hoy que Dios te hable por medio de su palabra, porque Él está llamándoles a cada uno de ustedes hoy por medio de su palabra hoy, y Él nos está llamando al nombre del Señor a venir al Salvador. Yo he hablado con los jóvenes y he hablado con los mayores, pues ahora tengo que tener cuidado, ¿verdad? Adultos. He hablado con los jóvenes y con los adultos, con los niños, sea lo que sea en la edad que tengan. Y los adultos, pues adultos cualquier edad que tienen, ¿verdad? Pero yo veo a los jóvenes y les hago una pregunta. ¿Dependen en la fe de sus padres para la salvación? ¿O han venido genuinamente al Señor Jesucristo diciendo que eso no es la fe de mis padres? Yo creo en el Señor Jesucristo, que Él murió por mi pecado, porque ¿sabes qué? Un día tú estarás parado ante Dios y Él no te preguntará por la fe de sus padres, sino que Él preguntará por tu fe o tu falta de fe. Y yo les ruego hoy, ven al Salvador y clama a su nombre. Por los que han vivido una vida más larga, tu vida es demasiado arruinado y por eso no quieres venir al Señor. Lo escondes cuando vienes a la iglesia, pero realmente no tienes una comunión con el Señor. Lo sabes en tu corazón y luchas con todos. Pues todos luchamos con pecados, pero tú crees en el Señor Jesucristo y que Él solamente te puede salvar. Y has clamado a Él, te has arrodillado a Él y le has llamado Señor. Clama al nombre del Señor. Segundo, no estés satisfechos con cosas menores cuando puedes tener a Cristo. No quedes atrapado en el mundo. Cuando era joven teníamos que poner trampas para algunos animales que causaban problemas, para atrapar a los mapaches que querían comer toda la comida, y ellos entraban a esa trampa y no podrían salir. Y hay maneras que les prohibía de salir, y no las voy a describir hoy, pero hay trampas que también el mundo pone para nosotros. No corras con el mundo, con tus amigos, no les dejes engañar porque te atrapan, sino ven a las aguas de Cristo y estés satisfecho con Él. Entienda que Él es todo lo que necesitas. ¿Qué es lo que no te permite seguirle a Cristo? Una vez más, tenemos que tener cuidado porque todos tenemos lucha en nuestro corazón. Yo lucho con pecado en mi corazón y yo creo que es peor en mi vida que en la vida de cualquiera de ustedes, pero yo sé que todos luchamos con pecado, pero yo siento esa carga en mi corazón. Pero ¿qué es lo que no nos permita adorarle? Yo no hablo de solo venir a los servicios, sino hablo de esa adoración en nuestro corazón, no tomar en vano al nombre del Señor y cantando con amor al Señor. ¿Qué es lo que no nos permita venir al servicio? ¿Qué es lo que nos permita tener esa comunión con los santos? ¿Qué es lo que nos para en el camino? Podemos apuntar muchas cosas que tal vez interfieren con nuestra relación con el Señor. ¿Cuál es lo que nos prohíbe de venir a Él? ¿Por qué estamos satisfechos con cosas menores? Entonces, mi invitación a ustedes es, no estén satisfechos con cosas menores, porque todos sabemos que luchamos en la vida, pero que no estén satisfechos con cosas menores. Intentamos cada día poner a Cristo primero en nuestra vida y seguimos en esa dirección. Hay ese cántico escrito por George Beverly Shea, es un cantante bautista, pero me gusta lo que él dijo y lo hemos cantado esa canción. Yo prefiero tener a Jesús más que plata o oro. Prefería ser suyo que tener ricos abundantes. Yo prefiero tener a Jesús que tierras y hogares. Yo prefiero ser guiado por sus manos marcadas por los dedos. Prefiero tener a Jesús que la plaza de los hombres. Prefiero ser fiel a su causa. Prefiero tener a Jesús más que la fama mundial. Prefiero ser fiel a su santo nombre más que ser un rey de un dominio grande o estar controlado por el pecado. Prefiero tener a Jesús más que cualquier cosa que este mundo me puede dar hoy. Pues espero que todos podamos mover hacia este testimonio, hacia oración en nuestra vida. Yo lo necesito hacer. Tercero, como aplicación, crea en la obra de Jesús en la cruz por nosotros. Tenemos que acordarnos que cuando pecamos, que Cristo ha pagado completamente nuestra deuda. ¿Cuántas veces nos sentimos eso? ¿Cuántas veces creemos que tenemos que hacer algo para que Dios nos ame más o para ganarle a Dios? No hay nada mal con leer nuestra Biblia. Está bien leer la Biblia. No hay nada mal con orar por horas. Es algo que debemos hacer. Pero si lo hacemos para creer acercarnos a Dios porque estamos haciendo algo que le satisface, estamos equivocados. Tenemos que venir al trono de gracia que está abierto con entrada libre y tenemos que venir y decir, aquí es mi pecado, te lo presento, es terrible, es horrible y te ruego misericordia basado en la obra de Cristo en la cruz por mí. ¿Lo crees? ¿O crees que tienes que hacer? ¿Lo recibes? Todo es de gracia, no de oro. Y de último, como una última aplicación para nosotros, estén firmes en las promesas de la Escritura. Estén firmes en la promesa del pacto que Cristo ha hecho con nosotros. Es el pacto de gracia y misericordia. Una promesa de Dios. Podemos verlo en el libro de Hebreos. Es su voto y su pacto. Él dice, ¿en cuál cosa mayor puedo jurar más que mi nombre y quién soy yo? Pero es cierto que Jesús ha pagado por su pecado. Debemos estar firmes en este pacto, en esa promesa que Dios ha hecho con nosotros. Pues espero que eso les haya ayudado hoy. Era muy bueno para mi corazón estudiar esto esta semana. Oramos.